Así de pie, abra la Biblia en segundo libro de Timoteo, capítulo 2. Solo vamos a leerlo hasta el verso 6. Segundo libro de Timoteo, capítulo 2. Bueno, en mis notas tengo hasta el 7. Hasta el 7. Me dan un amén cuando lo tengan. Gloria al Señor. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también, el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Lea el verso 6. El labrador, usted y yo, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todas las cosas. Amén. Dele un aplauso al Rey si puede. Aleluya. Por la palabra. Le he puesto como tema el esfuerzo de la gracia. El esfuerzo de la gracia. Porque es lo que habla el apóstol Pablo. Y es necesario que la iglesia sepa que nosotros alcanzamos la salvación por la gracia de Dios a través de Cristo Jesús. Lo que tú y yo somos, lo somos por la gracia de Dios, a su nombre. Y gracia siempre es y será un favor. Un favor justificante. Porque Dios es el que justifica. Nadie puede justificarse a sí mismo. Nadie es nadie. Dios es el único que justifica. Y también la gracia, que es siempre un favor justificante, también es fortificante. La gracia está sobre nosotros. Dije que la gracia está sobre nosotros y en nosotros también. Está arriba y está ¿qué? Adentro de nosotros, la gracia. Jesús. Ahora, como favor justificantes, quiero leerle Efesios capítulo 2. Por favor, Efesios capítulo 2. Debe buscar su Biblia o por lo menos leer en pantalla el texto bíblico para tener una idea más clara. Efesios 2:8 dice: porque por gracia soy salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. De manera que nadie puede justificarse a sí mismo. Dios lo dio como regalo, a su nombre. Dije que Dios lo dio como regalo. Cristo es el don de Dios. La gracia de Dios se ha derramado sobre todos nosotros como un favor justificante, y que eso pues sé que muchos lo saben. Y en cuanto a ese favor fortificante, leamos segundo libro de Corintios capítulo 15, en el verso 10. Segundo libro de Corintios capítulo 15, verso 10, pero no tiene 15. Momentito. ¿Ah? No creo que sea primera o primero, porque habla de la resurrección de los muertos y todo aquello. Pero bueno, dice, pero por la gracia de Dios, diga conmigo, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo. Aleluya. Este es un golpe fuerte, hermano. ¿Podría el apóstol justificar sus acciones frente a los demás? Tal vez sí. Tal vez sí. ¿Podemos nosotros justificar nuestras acciones frente a los demás? Tal vez sí. Porque hay quienes trabajan más que otros, hay quienes sirven más que otros. Hablo del servicio al Señor. No hablo del trabajo secular de cada uno de nosotros. Aquí se trata del servicio a Dios, de su obra. Y él podía justificar, porque más adelante vemos al apóstol declarando y detallando los sufrimientos de él, las marcas que llevaba en su cuerpo. Pero nada de eso podía justificarlo a su nombre. Entonces dice él, pero no yo, sino la gracia de Dios, ¿qué? Conmigo. La gracia de Dios conmigo. Hermano, mire, aquí estamos frente a algo sublime, sí. Lo que él vivió, que no hemos vivido muchos de nosotros, o que tal vez nosotros comenzamos a vivir algo, podemos a veces decir, yo creo que Dios me tiene a mí en un lugar reservado de manera especial. Quiero decirte que no, Dios no tiene a ninguno de nosotros reservado en un lugar especial. El único lugar reservado que la Biblia señala es el lugar que el Padre le dio a Jesucristo, el Hijo de Dios. Alábalo si puede, hermano. Dios no tiene lugar reservado para apóstol, para profeta, para maestro, para evangelista, para nadie. El único lugar reservado, recuerdo cuando Jesús en Juan 17 habla al Padre y le dice, Señor, ahora devuélveme el lugar que antes tenía contigo, a su nombre. Y nosotros no podemos hablar así, solo Él puede hacerlo. Entonces, nunca cometa ese error, jamás, de que usted trabaje, que le sirva al Señor, que haga algo para la obra de Dios, trate de justificar algo. No, lo que tú haces, lo que eres, lo haces y eres por la gracia de Dios, no por otra cosa, hermano. Porque por gracia somos salvos. Por eso Dios sabe al final del camino quién entrará al lugar santísimo. Dice el himno, el limpio de manos, de corazón limpio. Ahora, así como el apóstol Pablo exhorta a Timoteo, porque esta parte de la carta a Timoteo en su segundo libro, lo hace con un solo propósito, y es lo que la iglesia tiene que hacer constantemente: revestirse de poder a su nombre. No vestirse, sino que revestirse, volver a. Hay un himno que se criticó por muchos años, que dice, cansado del camino. Ese himno fue criticado por ministros de Dios, porque yo lo oí. Y yo no entendía por qué hacían eso. Pues nunca se pusieron en los zapatos del escritor y tampoco pudieron interiorizar lo que el escritor recibió o vivió con ese himno que cantamos millones de personas en todo el mundo. ¿Cuántos se acuerdan de ese himno? Él dice que el vestido de él, ese vestido que él tiene por haber atravesado desiertos y luchas, ahora él dice, tengo que revestirme de uno nuevo a su nombre. Es lo que está diciendo él. Hay vestidos, hermanos, que ya no aguantan más. Estoy hablando a gente espiritual. Hay vestidos que ya no aguantan más. Poniéndolo de la manera natural, un traje a usted no le puede durar 20 años. ¿Aló? Si usted tiene un traje de 20 años guardado en plástico, pues lo preservó el plástico, pero algo le ha sucedido a ese plástico, a ese traje, perdón, de plástico. Se destiñe. Usted crece. El traje ya no le queda. Usted necesita un traje. Usted necesita un traje nuevo. Entonces dice él, sumérgeme en el río Jordán, a su nombre. ¿Qué dice? En el río de tu espíritu. ¿Qué está diciendo él? Que el revestimiento que yo necesito solamente puede dármelo el Espíritu Santo de Dios. Alaba la gloria del Señor. Tengo que ser revestido de poder. Pero ese poder que está en ti necesita un nuevo revestimiento. Aló. Hay vestidos que ya no son vestidos, hermano. Ya son harapos. Ya tuvieron una historia. Ya tuvieron un pasado. Pero Dios es el Dios del presente, del siempre presente. Aleluya. Dios quiere que tú comiences a contar tu nueva historia. Aleluya. Y solamente lo puedes hacer volviendo a revestirte del poder del Espíritu Santo. Las cosas viejas pasaron. He aquí, Jehová hace nuevas cosas. Aleluya. La iglesia necesita renovarse. He dicho aquí y lo repito, todo avivamiento es de corto tiempo. Ningún avivamiento en la historia ha sido prolongado. Y hay que vivirlo. Porque cada avivamiento significa un nuevo revestimiento de poder. Y no se trata de un avivamiento colectivo, sino que se trata de un avivamiento individual. Se trata de un avivamiento individual. Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. Tu obra soy yo. La obra de Dios es usted. La obra de Dios soy yo. Por tanto, yo debo pedirle a Dios que avive esta obra. Estando persuadido de esto, de que comenzó en mí, la nueva obra en Jesucristo la va a reavivar, la va a perfeccionar hasta el día de Cristo. El consejo del apóstol a Timoteo, el consejo del Espíritu Santo a la iglesia hoy. La iglesia necesita renovarse. Como el águila necesita renovarse. Cada 50 años el águila necesita, o 40 años, el águila necesita renovar sus garras. Porque pierde fuerza. Sus garras pierden fuerza, sus uñas. Necesita renovar su pico. Y lo más importante, sin alas no se puede volar. A su nombre. Tú necesitas renovar tus alas. pero por el Espíritu Santo de Dios. Jehová quiere que vueles alto a su nombre. Y el apóstol le dice a Timoteo: esfuérzate revístete de poder. Asimismo, nosotros tenemos que hacer lo mismo, revestirnos de poder. Y hablo a la iglesia, a los hermanos, a los líderes, porque nos cansamos también. ¿Cuántos se cansan? Nos cansamos también. Jesús también tuvo su tiempo de cansancio. Y se iba al monte a orar, a buscar ese ¿qué? Ese revestimiento espiritual. Ahora, no es que nosotros tengamos el poder, sino el que lo otorga es el Espíritu Santo, por la gracia de Dios. Nos otorga ese poder. Y sí lo tenemos. La iglesia lo tiene. Y recibiréis que cuando venga el Espíritu Santo, para ser ¿qué? Testigo. ¿De quién? De Cristo. ¿A dónde? Al mundo. A la gente. Ahora, cuando yo pongo aquí el esfuerzo de la gracia, o esforzándote en la gracia, la gracia de Dios es lo más grande que le puede pasar a un ser humano. Quiero señalarle algunos puntos importantes, más bien referenciados. El primero, el esfuerzo de la gracia se logra cuando hacemos siempre la cruz el objeto de fe. La cruz el objeto de fe. ¿Y quién es el objeto de nuestra fe? Jesucristo, diga, Jesucristo. El esfuerzo de la gracia. Por eso el apóstol le dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Cristo. Un buen soldado de Cristo necesita fortaleza. Pero mire lo que pongo yo. Un buen soldado, no un soldado. A su nombre. Un buen soldado de Cristo necesita fortaleza. La disciplina que vamos a ver más adelante. Alguien dijo hace como 2 meses que a los policías de Panamá había que mandarlos a entrenar. Había mucho gordo en la policía. ¿Cuántos lo oyeron? Y por ahí comenzó el nuevo jefe de la policía a entrenar con algunos. Pero eso fue más bien para que la televisión lo viera. Ya terminaron de entrenar. El buen soldado, el soldado que sabe cuál es su llamado, nunca deja de entrenar. Oh my God. A su nombre. Ahora mismo están celebrando los Juegos Panamericanos en Lima, Perú. He visto algunos. Y todos, sin excepción, todos, atletas, hombres y mujeres, se ve, se nota, se siente, se percibe, se palpa, de que para llegar ahí han tenido que entrenar una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Cuando uno le pide al Espíritu Santo, revísteme de poder, tú tienes que también hacer tu parte. A su nombre. Tú tienes que hacer tu parte también. Él no te va a revestir de poder para que estés sentado. Él reviste de poder al que está ocupado, al que el vestido se le ha gastado, por el constante servicio en la obra de Dios. Aló. Cuando usted está en su trabajo y tiene un vestido, y ya van 2 años, usted le dice al jefe personal, necesito un vestido, cualquiera que sea, a su nombre. Si tiene una placa que lo identifica, y esa placa ya tiene muchos años y ya no se ve ni el nombre, usted va al jefe y diga, necesito una placa nueva, a su nombre, para que se vea su nombre. El Espíritu Santo fortalece. Como buen cristiano o ministro del reino de Dios, necesitamos la fortaleza del Espíritu Santo. Uno no sabe con qué se va a enfrentar mañana. Usted no lo sabe, yo tampoco lo sé. Dios nos guarda, sí, perfecto. Pero nosotros necesitamos hacer nuestra parte. La oración, el ayuno, la vigilia, la lectura de la palabra. Aquí hay una librería nueva. ¿Sabía que hay una librería nueva? ¿Cómo se llama la librería? Carlos Navarro y Asociado. ¿Cómo se llama la librería? Librería Fuente de Agua Viva. Es suya. Úsela. Hay Biblias que no parecen Biblia hoy. Deshojadas. Ahí hay Biblia para todo, de estudio, de letras pequeñas, letras grandes, de todo. Hay comentarios, si usted quiere estudiar más, todo tipo de comentarios. Pero uno necesita renovarse, revestirse de poder de lo alto, a su nombre. Ahora, el apóstol utiliza la metáfora dentro de este texto para instruir a Timoteo. Habla del soldado, habla del labrador, habla de muchas cosas. Son metáforas para enriquecer lo que él quiere transmitir a un hijo. Jesús hablaba por parábolas y le revelaba el significado de cada parábola a los discípulos, no así al resto. El Espíritu Santo habla a nuestra vida de manera directa, a su nombre. El apóstol habló de manera metafórica para instruir a Timoteo, y todas ellas son aplicables para una situación determinada o para un momento determinado, como el día de hoy, de revestirnos de poder de lo alto en el nombre de Jesús. Ahora vamos a entrar a un tema número 2 que no le gusta a la iglesia. A nadie le gusta esto. Dice el apóstol, versículo 3 del segundo libro de Timoteo, capítulo 2. Tú pues sufre penalidades como buen ¿qué? Soldado de Cristo. Quiero decirle a la iglesia, bajo la gracia se sufre. Pero no es el sufrimiento que usted se come un bon con una Coca-Cola a medianoche. Y a las 2 horas usted está en el baño con una diarrea. Ese no es el sufrimiento que habla el apóstol. Y yo sé que aquí hay algunos que han pasado por esa experiencia, lo más probable. Y cuando están ahí, Señor, ¿quién me mandó a hacer eso? Y no diga que está sufriendo por la causa de Cristo. Usted está sufriendo por el bon y la Coca-Cola a las 12 de la noche. O por el arroz frío que se comió con puerco a medianoche. Y no era porque Pablo y Silas estaban en el calabozo sufriendo. Usted no está en un calabozo. Usted está sufriendo por su mala dieta. a su nombre. Pero cuando hablo de la gracia, bajo la gracia se sufre, es distinto. Sufrimos bajo la gracia. Sufrimos el oprobio. Por eso que el mundo, dice la Escritura, nos odia. Usted no pretenda que el mundo le ame. El mundo no ama a Dios. El mundo no ama a Cristo. El mundo se ama a sí mismo. Los gobernantes ateos, los llamados Illuminatis que gobiernan el mundo, entre comillas, manejan las finanzas mundiales, son los que han causado toda esta tragedia, todo este cumplimiento profético, sin saberlo ellos, que están siendo guiados por la misma palabra profética de Dios. ¿Alguien entienda lo que estoy diciendo, hermano? Por eso la Biblia dice que habrá persecución. Y hoy hay persecución, hermanos. Hay millones de cristianos siendo perseguidos en el mundo entero. Hay miles de cristianos, pastores y pastoras, que han muerto en los últimos 10 años. Perseguidos, quemados, vivos. Nosotros aquí estamos abanicándonos, hermano. La prueba suya realmente no es una prueba. ¿Aló? Dije que la prueba suya realmente no es una prueba. Prueba es esa. Que tú sabes que te persiguen para matarte. Que no tienes lugar donde quedarte. Que donde vas te identifican. Él es uno de ellos. O ella es uno de ellos. Por eso que llegó el momento cuando el Señor dijo: el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. Porque el Señor, cuando ya querían, lo estaban buscando para matarlo, el Señor iba de lugar en lugar y dormía poco por la persecución que había. Hoy aparecía en Betania, mañana aparecía en Bethsaida y por ahí, hermanos, y aldeas. Bajo la gracia se sufre, iglesia. Quiero decirles que usted tiene que tener resistencia en este tiempo. Cuando tú te revistes de poder de lo alto, estás capacitado para resistir los embates del diablo. Si no, como dicen por ahí, eres carne para el león. El ser revestido de lo alto te da resistencia. ¿Qué dice la Escritura? Someteos pues, resistid a quién, y huirá de vosotros. Palabra de Dios, hermano. Resistencia. Este es un tiempo donde tenemos que tener ¿qué? Resistencia, hermano. Todo está bien en Panamá. Y yo quiero que todo siga bien en Panamá. Pero no sabemos lo que es vivir bajo una persecución. No sabemos realmente lo que significa sufrir bajo la gracia de Dios. No sabemos eso. Problemitas que tenemos, cositas que pasan en la iglesia, asuntos de conducta, diferencias personales que a veces las hacemos más grandes de lo que son. Hay que tener resistencia. Dile que está a tu lado. Tenemos que tener resistencia. Pero dígaselo de verdad, porque esta carrera la estamos corriendo todos. ¿Cuántos están corriendo esta carrera? ¿Cuántos están corriendo esta carrera? Entonces dígale a su compañero, resiste. 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 Te van a tirar de todo. Resiste. ¿Para qué vas a resistir? Para seguir adelante. ¡Ah! Se resiste para seguir adelante. Porque adelante algo nuevo te espera. Porque si no resistes, el diablo te va a devorar. Hermano, esta lucha es diaria. ¿Cuántos luchan aquí diariamente, hermano? Toda la iglesia lucha diariamente, hermano. Resiste. ¿Para qué? Para seguir adelante. Y por último, en este punto, no me aplaude, hermano, todavía. Y por último, se resiste para seguir adelante y para que no te apartes. Aló. Hay millones de cristianos apartados en todo el mundo. Apartados. Algunos apostatando ya de la fe que una vez abrazaron. Hoy en Panamá nada más habrían más iglesias llenas de gente apartada que cristianos convertidos. Porque en esta casa, en 25 años, han pasado por aquí alrededor de 20.000 personas. Aló, aló. 20.000 personas han pasado por esta casa. En actividades, en campaña, en esto, en lo otro, en programas, aquí y allá. Pero hoy en día están, ¿qué? Apartados. Si tú no quieres apartarte y estás bajo la gracia y entiendes qué significa la gracia, revístete de poder. Busca la presencia del Espíritu Santo. Porque si no, te vas a apartar, hermano. Olvídese. Usted puede quedar 6 meses, 1 año, cuanto máximo, caminando ahí usted con ciertos principios. Pero, hermano, no va a llegar muy lejos solo. Dije que no va a llegar muy lejos solo. Por algo el Señor dijo, no dejaré huérfanos. No dejaré solo, enviaré a vosotros el Espíritu Santo, aleluya, el Consolador. Ningún cristiano puede caminar solo en esta vida. Óigalo, escúchelo, no hay nadie, pastor, apóstol, evangelista, maestro, profeta, que diga, yo puedo caminar solo, no lo hay. Solo podemos caminar en este mundo, en esta vida, con el Espíritu Santo de Dios. No hay otra manera, no la hay. Cuando al policía se le da de baja, ya no es policía. Dice por ahí que tongo botado no pone boleta. Aló. Cuando el policía lo botan, ya no es policía. Ya es un ciudadano común. Pero en el Evangelio, el Espíritu Santo no bota a nadie. Uno mismo se bota. A su nombre. El Espíritu Santo no vino a votar. El Espíritu Santo vino a ungir, a darte poder, a revestirte, para que resistas, para que avances, para que no te apartes. Lo siento por la cantidad de cristianos apartados hoy en día. En todo el mundo, incluyendo nuestro país. apartado, hermano. Ya son del mundo. Aquí en segundo libro de Timoteo 1:15, un poquito atrás del capítulo 1, dice el apóstol a Timoteo: ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo. Tremendo nombre, hermano. Porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale al Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. ¿Y cuánto nos ayudó en Éfeso? Tú lo sabes mejor. Los líderes son lo más propenso a apartarse del evangelio. Aló. Dije que los líderes son lo más propenso a apartarse del evangelio. Porque los líderes son los más rápidos que se ofenden. Porque no han entendido que su liderazgo no es por lo que ellos han logrado. Su liderazgo es por la gracia de Dios, hermano. Y como a veces se entiende mal de que yo soy lo que soy por lo que he logrado, entonces apelamos al ego. Y es el ego el que nos mata. Y hay mucho ego en la iglesia de Cristo. Muchos ministros ególatras se aman a sí mismos. Creen solamente en lo que ellos dicen y no en lo que dice la Biblia. Y son los primeros que caen y los primeros que se apartan. Y algunos llegan a decir: Dios está conmigo aunque yo no vaya a la iglesia. Y eso es antibíblico. Porque la palabra de dice que no debemos dejar de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Alaba la gloria de Dios, hermano. Estoy predicándole a la iglesia. Tu manera de crecer, tu manera de llenarte, tu manera de obtener el conocimiento no es allá afuera, es en la casa del Padre. Sentarte como lo hizo María, la hermana de Marta. Y Jesús le dijo: tú andas afanada en el mundo, nada más andas de mol en mol. Alaba la gloria de Dios. Todavía no han hecho el último mol en Panamá y ya te metiste. Tú estás peleando con poderes de niveles que no entendemos. Mire, la Biblia los llama gobernadores. Los gobernadores son principados. Por eso muchas veces no quieren salir de lugares, de casas. Miles. Está luchando contra principados que gobiernan territorios. Y tú no puedes decir, como dicen algunos, es que aunque yo no vaya a la iglesia, Dios anda conmigo. El apóstol le estaba diciendo a Timoteo: cuídate de la falsa doctrina que hay en el mundo. Y hay muchos líderes que se van de la iglesia, que se apartan de la iglesia y levantan la propia de ellos, no la de Cristo. Jesús fue el único que dijo: edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia de Cristo. ¡Woo! Yo me voy y edifico mi propia iglesia y la gobierno como yo quiero. Tenga cuidado que usted está cayendo ya en una apostasía. Y a lo que se está llevando también cae en usted con apostasía. Aun cuando dicen ellos que me voy porque lo amo. Entonces, si usted ama a ese hombre o a esa mujer, lo está amando más que a Dios. Y nadie puede amar a otra persona más que a Dios. Porque al fin y al cabo, Dios es el único que puede destruir el alma. El hombre no puede destruir el alma. El único que puede hacerlo es Dios. Entonces Pablo le está diciendo a Timoteo: cuídate, cuídate de la falsa doctrina que ha salido. Muchos abandonaron la fe en Cristo y comenzaron a hacer su propia doctrina. Comenzaron a hacer su propio evangelio. En la Biblia hay 4 evangelios, pero hay otros libros que hablan de otros evangelios que no son evangelios inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Son evangelios oscuros. Y la iglesia tiene que tener mucho cuidado, más en este tiempo. Apartarse. ¿Por qué sufrimos también? ¿Sabe por qué sufrimos? Porque cuando venimos a Cristo, la Biblia, el mensaje, la convicción del Espíritu Santo nos hace privarnos de los deleites y los deseos del mundo. A su nombre. Para llegar a ser un buen atleta, lo primero tiene que ese atleta hacer es privarse de los deleites del mundo. A su nombre. ¿Y cuántos de nosotros nos privamos de los deleites del mundo aquí? Lo que yo hacía antes ya dejé de hacerlo. Por la gracia de Dios en Cristo Jesús. La parranda que me daba se acabó. El cigarrillo que me metía se acabó. El aguardiente que me metía se acabó. El diablo que me quitaba la plata se acabó. Ahora estoy en Cristo, soy nueva criatura. Las viejas cosas pasaron y aquí Él ha hecho cosas nuevas y maravillosas. Privaciones de todo tipo. No exagerar y llegar a caer en el legalismo tampoco, porque esa es otra tragedia. No te pongas, no hagas, no esto, lo otro. Número 3. El sufrimiento te hace idóneo. Aleluya. Ah, el sufrimiento tiene consecuencias, pero el sufrimiento te hace ¿qué? Idóneo. Y una palabra nada más para darte un significado de idóneo es capaz. Diga conmigo, capaz, no capataz, no, capaz, con Z, capaz. El sufrimiento te hace ¿qué? Idóneo. ¿Te hace qué? El sufrimiento te capacita. A su nombre. No te vuelve ñaño. El sufrimiento te capacita. ¿Para qué? Mira lo que dice el apóstol. Rapidito. Dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean, ¿cómo? Idóneos para enseñar también, ¿qué? A otros. El sufrimiento te capacita para enseñar a otros cómo se debe vivir en el evangelio. Hay quienes predican, ven al Evangelio y se te resolverá todo. Mentira, hermano. Eso es mentira. Yo hablé aquí de la bienaventuranza hace dos domingos, ¿verdad? Y dice Cristo en la última parte, bienaventurados sois, por cuanto por mi causa os vituperen diciendo toda clase de males y mentiras. ¿Y qué dijo el Señor? Gozaos, gozaos. Idóneo. Por eso que no hemos entendido todavía, y yo no lo entiendo tampoco. Cuando el Señor en la creación le dijo a Adán, y te haré ayuda, ¿dónde están las mujeres aquí? El hombre nunca ha entendido ni entenderá el verdadero significado de lo que Dios le dijo a Adán cuando le dijo, te haré ayuda idónea. La ayuda idónea es mucho más fuerte que Adán. ¿Sabe? Se le pone ayuda al que no puede hacer algo. Todo el que sufre por la causa de Cristo se hace un soldado experimentado. A su nombre. Ese soldado está preparado para él y para los que vienen detrás de él, hermano. ¿Ustedes vieron el video que presentaron cuando lo vi? Wow, me ayuda mi mensaje. A su nombre. Cómo este actor se puso ese traje de buzo que en ese primer año era una cosa pesadísima y con una sola pierna, hermano, el hombre. ¿Sabe por qué? Porque él sí fue enseñado a ser un buen soldado. Un buen soldado no se rinde. Un buen soldado avanza. Un buen soldado no se aparta. Un buen soldado hace la guerra todos los días de Dios. Todos los días de Dios hay que hacer la guerra. Aunque todos me dejaren, Él no me dejará. Que se vaya tu mejor amigo al mundo, pues no puedes hacer nada. Tú sigue adelante, hermano. Que se te vaya tu mejor amiga al mundo, llórala y todo lo demás. Pero tú eres una mujer soldado de Cristo. Ora por ella. Pero tú sigue adelante. Aleluya. Porque Dios cumplirá su propósito en ti. A su nombre. Dele aplauso al Señor. Y quiero decirle a los nuevos aquí, si no te han llamado para sufrir, prepárate que por ahí viene el llamado. Y cuando venga, acuérdate del pastor Navarro y esta palabra. Con la gracia también se sufre. Pero te haces idóneo, hace un hombre, para enseñar también a otro. Te capacita para enfrentar cualquier desafío en la vida. La gracia. 4. Termino. En la gracia se lucha para no enredarse en los negocios que no son de Dios, en los negocios que no son de Cristo. El soldado solamente tiene una cosa en su mente, iglesia, ¿Y cuál es? Cumplir con su deber. Puede tener el mejor uniforme, puede tener las mejores botas lustrosas, porque todo eso es parte del andamiaje y la disciplina del soldado. Pero en su mente él ha sido preparado para obedecer. That's it. Es cumplir con mi deber. El cristiano, nosotros tenemos el mismo motivo que el soldado. Tenemos el mismo sentir que el soldado. Y tenemos la misma consagración que el soldado, porque a ellos lo ponen a hacer un juramento. ¿Qué dice la policía en los carros? Proteger y servir. Proteger y servir. En primer libro de Corintios 9, le leo esto rapidito. Ya estoy terminando. Van dos veces nada más que he dicho eso. Lea conmigo, primer libro de Corintios 9, 25. ¿Lo tienen? No sabéis. No, perdón, el 25. Todo aquel que lucha de todo. Todo aquel que lucha de todo se. Ellos, el soldado, el deportista, a la verdad para recibir una corona corruptible, o sea, una corona que no dura mucho, pero nosotros una incorruptible. A su nombre, la gracia te pasa por el sufrimiento, pero los resultados de la gracia son una corona incorruptible, hermano. Alaba la gloria del Señor. ¡A su nombre! Número 5. En la gracia, escucha, tus frutos son el resultado de tu trabajo. La gente quiere frutos sin trabajarlo. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. La gente quiere bendición hasta que sobreabunde, pero no quieren trabajar. Quieren que usted le lleve la bendición ahí en la mano. No, hay que trabajar. A su nombre. Vayamos al Evangelio de Juan 12:20. Juan 12:20. Búsquelo, por favor. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Ellos no estaban invitados a esa fiesta. No era el tiempo de ellos. Pero, diga conmigo, pero le anunciaban a Cristo su padecimiento. Aló. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dieron a Jesús. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora que el Hijo del Hombre sea ¿qué? Glorificado. No que sea muerto, a su nombre. Que sea ¿qué? Glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo, escucha, no cae en la tierra y muere, queda solo. No ande solo. No andes sola, porque no vas a dar fruto sola, ni solo. El fruto lo da el Espíritu Santo de Dios. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, paciencia. A su nombre. ¿Cuántos necesitan eso? Entonces revístete de poder. Porque el traje tuyo ya está, que perdió los colores en batalla. Necesitas una renovación, hermano. A su nombre. El que ama su vida, estoy en el 25, 12, 25 de Juan. El que ama su vida la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, ¿qué? La guardará, la gracia de Dios. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará, ¿qué? ¿Quién va a estar ahí con él? Mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. A su nombre. Oiga, qué tremendo. Le sirves al Hijo y el que te honra es el Padre, hermano. Alá, denle un aplauso al Señor. El que te honra es el Padre. A su nombre. Que Dios te honre siempre. Que Dios honre a sus siervos y a sus siervas. Y por último, ya termino aquí. Rapidito lo voy a mencionar. El carácter del buen ministro, el carácter del buen discípulo, el carácter del buen servidor de Cristo tiene sus facetas. Rapidito. Número uno. Es fuerte. Dios necesita hombres fuertes y mujeres fuertes de carácter, hermano. A su nombre. El carácter de estos hombres y mujeres es de recta intención. La motivación tiene que ser sana. Tenemos que ser de una sola cara, no de dos caras de la moneda. Una sola cara. Es de buena intención. Siempre tu motivación debe ser buena. Número tres. El buen cristiano, el que sirve, tiene que tener un carácter estricto consigo mismo. Pablo le dice a Timoteo, vamos a Timoteo rapidito aquí. Ya llegué. En el 5, en el 2:5, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Tiene que ser estricto consigo mismo. O sea, no te hagas trampas a ti mismo. Usted entiéndalo como se lo estoy diciendo. No te hagas trampas a ti mismo. Mire, en esa competencia, el deportista que va con engaño no pasa la prueba, hermanos. No pasa la prueba. El deportista tiene que ir completo, genuino. No con puntos abultados. No que en el país, el comité de selecciones, olímpico, el que sea, le agregue puntos. No, debe ir completo. No con deshonestidad. El carácter de un buen ministro tiene que tener seguridad también. Palabra fiel es esta. Versículo 11, el capítulo 2. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negamos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. El buen soldado, el ministro, es sano en la fe. Practica la santidad. Hay que practicar la santidad, iglesia. Sea honesto, sea pulcro, sea honrado, sea fiel. La santidad hay que practicarla. Sin santidad, nadie verá a Dios.